La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bon dia. Les 12 i 20 minuts. Avui us vull parlar de les residències de la gent gran. Hi ha alguna administració disposada a afrontar aquest problema? La població molt envellida, els fills no es poden fer càrrec per les seves dedicacions, amb la qual cosa és urgent posar en marxa una xarxa de residències públiques en condicions on es dignifiqui la vida dels nostres pares i avis en els seus últims anys de vida, amb cures i atencions. Mentrestant, no queda un altre que facilitar el compaginar amb residències privades i ajudar els qui no troben lloc a la pública a pagar aquesta plaça. És per tenir o perquè no tenen desgravació fiscal. És cert que hi ha algunes comunitats que sí que tenen aquesta deducció, però la majoria no. Una societat que abandona els seus ancians li manca humanitat. Veiem cada dia denúncies del tracte rebut en moltes residències. Veiem els pressupostos que tenen per a fer 3 àpats de 100 al dia. Ho vam veure durant la pandèmia. De veritat tenim la consciència tranquil·la amb el que està passant a les residències de gent gran? No podem continuar permetent fer negoci amb els nostres pares i avis. Aviat serem ells, tret que tu pensis ser jove per sempre. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera Cope Catalunya i Andorra. Vinga, és moment de saber quin temps faran les properes hores. Atenció, perquè diuen els homes del temps que aquest serà un dimecres, un dia de dues cares amb dos tipus de temps, sols i hi haurà sol i ruixats. Si fa una setmana la situació atmosfèrica que predominava era de component sud i sud-oest, que implicava un ambient cada cop més càlid, ara els vents als diferents nivells de l'atmosfera giraran a nord-oest. Una nova situació meteorològica que obre les portes a una atmosfera més freda que implicarà menys calor arreu i afavorirà els ruixats i les tempestes. I després del temps anem ara a saber com es circula a les principals vies. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Des del Servei Català del Trànsit s'ho explica la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, molt bona tarda. Doncs espera aquesta hora un tram de retenció entre l'autopista P7 entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Es fa regulació del trànsit aquí a la Roca i per això hi ha aquest tram de cues a l'autopista P7. A banda d'això, destacar una que es fa regulació del trànsit aquí a la Roca i per això hi ha aquest tram de cues a l'autopista P7. A banda d'això, destacar un accident també a la C-17, a l'alçada de Canovelles. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Vic, i hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt. A l'autovia 2 hi ha un carril tallat a Òdena en direcció a Barcelona per la retirada d'un vehicle i hi ha 2 quilòmetres de cua. De moment, això és tot el que serà de trànsit. Molt bona tarda.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sí, amb aquesta música de Thriller del Michael Jackson fa una mica de por la calor que estem passant aquests dies. I avui parlem de calor i de les altes temperatures perquè ens trobem enmig d'una onada de calor que ha superat els 44 graus en alguns indrets d'Espanya. Metges i professionals de la salut alerten que aquest estiu es podria disparar el nombre de morts a conseqüència de la calor extrema i els cops de calor. De fet, a pocs dies de l'inici de l'estiu ja s'havia conegut més d'una mort per cops de calor a Espanya. Tenim avui aquí a la Gisela Boada per parlar sobre l'última hora d'aquesta onada de calor. Gisela, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Ahir es va saber que havia mort un agricultor a Ciudad Real. Quina és la xifra de morts per cops de calor de moment?
Estem parlant de la segona mort des de l'inici de l'estiu. Per tant, 2 morts en 5 dies.
Si seguim així, és molt alarmant. Tenim tot l'estiu per endavant. La cosa pot anar pitjor.
Exacte, són xifres molt preocupants. Sobre la mort d'ahir, doncs, es tractaria d'un home, d'un treballador agricultor de 46 anys que treballava en una vinya amb els seus germans a 5 cases, població de Ciudad Real. L'home va morir el dilluns a l'hospital després de ser traslladat en helicòpter. Cap a les 3 de la tarda, més o menys, es troba treballant al camp, va començar a trobar-se malament i es va desmaiar.
A les 3 de la tarda, a ple sol i treballar al camp. No pot ser bo per ningú, òbviament, però quina temperatura podria haver-hi en aquell moment?
Doncs estem parlant d'una temperatura al voltant dels 40 graus. De fet, l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, manté l'activitat de vista taronja per altes temperatures a Ciutat Reial, on, com deia, superen els 40 graus en les franges centrals del dia.
I l'altra mort, Gisela, per cop de calor, també és un treballador del camp, oi?
Sí, aquest cop a Sevilla, un dels indrets on més s'han extremat les temperatures a causa d'aquesta onada de calor. Ha superat inclús els 42 graus. Aquest home, de 47 anys, també agricultor, estava treballant amb el seu fill de 16 anys en una finca familiar. Al voltant de la una de la tarda va començar a sentir-se malament i el seu fill i el seu cunyat el van portar al centre mèdic més proper. La febre ja era molt alta i no es va poder fer res. De fet, Sevilla i Còrdoba es troben també en alerta vermella per risc de superar els 44 graus. Com escoltem, es tracta d'un tema de salut pública molt important.
Hablamos con Mario Fontán, que es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Fontán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, gracias por llamarme.
Gracias a ustedes por atender nuestra llamada. Demasiadas olas de calor, nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no?
Bueno, desde luego la emergencia climática y la tendencia de los últimos años sí que parece que indica que estos episodios de temperaturas extremas van a ser más frecuentes de lo que estábamos acostumbrados hace a lo mejor 10 o 20 años, si tiene pinta.
¿Qué se entiende por ola de calor? Cuando sobrepasamos, ¿qué temperatura? ¿Una temperatura más alta que la del propio cuerpo humano?
No, bueno, las olas de calor dependen fundamentalmente de las temperaturas que son habituales en un territorio, digamos, pues establece un intervalo entre lo que sería esperable y cuando se supera una determinada temperatura de lo que es habitual, se podría llamar ola de calor y ya con un cierto impacto en la salud. Claro.
Las altas temperaturas prolongadas pueden ser letales, ¿no? Sobre todo para gente mayor que vive sola, que no se hidrata y que tiene dificultades para mantener refrigerada su casa.
Efectivamente, todas las personas somos vulnerables a las olas de calor, pero hay algunos colectivos que digamos que son más vulnerables, sobre todo la gente más mayor y la gente más pequeña, ¿no? Los bebés, porque son personas, digamos, que pueden tener digamos la sensación de sed un poco alterada y por lo tanto la hidratación no la realizan adecuadamente o no pueden realizarla, porque por ejemplo en el caso de los bebés, ¿no? Entonces son personas especialmente vulnerables a estos episodios.
¿Qué ocurre si sufrimos un golpe de calor? ¿Cómo hay que actuar?
Bueno, si los primeros síntomas que suelen ocurrir con un golpe de calor es una sensación de mareo, de náuseas, incluso de vómitos, además de una sensación de calor extrema, y en esas situaciones si nos empezamos a encontrar mal, lo primero, lo ideal sería buscar ayuda, desde luego, una vez que ha ocurrido el episodio, ¿no? Y siempre hay que tratar de evitar llegar a ese extremo, ¿no? Pero si ya estamos en pleno episodio, digamos, de golpe de calor, lo ideal es llamar a los servicios de emergencia o buscar ayuda de alguien cercano.
¿Y qué se hace para volver a aclimatar el cuerpo? ¿Qué medidas se toman? ¿Cuáles son los primeros auxilios?
Claro, pues cuando ya estamos en el episodio de la ola de calor, no siempre es recomendable hidratar, pero sí que hidratar me refiero directamente por la boca, pero sí que desde luego bajar la temperatura corporal, pues o abanicando, sobre todo utilizando agua fría en el resto del cuerpo para intentar bajar la temperatura. Si ya, digamos que el episodio adquiere una gravedad, pues hay que monitorizar para que no vaya más y no llegue a tener un desencadenante fatal.
¿Puede tener consecuencias si hemos sufrido un golpe de calor, doctor?
¿A largo plazo se
sí,
refiere? O...
Sí.
Bueno, depende del episodio, ¿no? Evidentemente, cuando el golpe de calor es muy muy intenso y tiene unas consecuencias fatales, pues esas son las más graves, ¿no? Si digamos que es grave pero no una consecuencia fatal, habría que ver, pero sí que puede tener consecuencias para la salud, digamos, en el medio plazo.
¿Cuál es el tratamiento? Usted decía beber agua, digamos que no habría que actuar a nivel médico, me refiero a nivel con un tipo de medicación, ¿no? Simplemente con ese agua y restablecer otra vez la temperatura corporal sería lo correcto.
Claro, y luego controlar los síntomas que se produzcan, ¿no? Si ya es una situación, digamos, extrema donde tiene consecuencias para la salud de más graves, ¿no? Como puede ser una taquicardia o incluso un fallo cardíaco, pues en ese, digamos que el tratamiento es sintomático de lo que se, de lo que esté produciendo el golpe de calor en función de la gravedad.
Se pueden prevenir, ¿no?, los golpes de calor. Cada año hablamos, últimamente mucho más, porque tenemos más golpes de calor en nuestro país y también en el resto del mundo. ¿Cuáles son algunos consejos para prevenir esos golpes?
Bueno, desde el punto de vista individual, de las recomendaciones que hacen las administraciones y los servicios de salud para evitar los golpes de calor, pues es fundamentalmente evitar estar en la calle, en zonas soleadas, en las horas centrales del día, ¿no?, donde se concentran a lo mejor las temperaturas más altas, evitar hacer ejercicio al aire libre en zonas donde no haya sombra y en esas horas puntuales, ¿no?, intentar estar a una temperatura adecuada, bien sea en el hogar o bien sea en otros recintos, ¿no?, como puede ser a lo mejor bibliotecas, cafés o locales públicos o privados, ¿no?, donde la temperatura sea más agradable.
A esto se le llama ahora refugios climáticos, doctor, ¿eh?
Efectivamente.
Estos lugares donde poder encontrar, de hecho, hay muchos centros comerciales que se llenan de gente debido a que tienen ese aire acondicionado. Es triste que también esas personas que carecen de economía, ¿no?, de la pobreza energética, haga que mucha gente la sufra tanto en invierno por el frío y en verano por el calor, ¿no? No poder tener un aire en condiciones para poder estar tranquilo en casa.
Efectivamente, en general la gente que trabajamos en salud pública sabemos que las condiciones de vida afectan a la salud de las personas, y en el caso de los golpes de calor y de la emergencia climática esto no es una excepción, sino que aquellas personas que tienen más dificultades, bien sea porque su vivienda no tiene las condiciones adecuadas o porque no se pueden permitir sistemas de refrigeración, pues evidentemente estas personas van a tener más problemas y van a ser más vulnerables, digamos, a estos golpes de calor y a estas horas de calor.
Yo sufro mucho, doctor, cuando veo trabajadores de la construcción o barrenderos o gente que trabaja a nivel de calle con altísimas temperaturas. Suerte que hay una ley que creo que a partir de ciertos grados hay que irse para casa, pero creo que esos grados creo que llegan hasta los 40, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora no les sabría decir exactamente la temperatura, pero hay que tener en cuenta que más allá de las recomendaciones que se puedan hacer a nivel individual, las administraciones pueden legislar, digamos, en algunos aspectos para evitar que ocurran desencadenantes fatales, por ejemplo, en el ámbito laboral. Ya lo vimos el año pasado,
sí,
durante el verano, hace dos días me parece también que un agricultor en Sevilla, es,
¿sí?,
decir, hay personas que por su tipo de trabajo son mucho más vulnerables, están más expuestas a este tipo de episodios, y desde luego que se puede legislar para evitar este tipo de muertes, claro.
Doctor Fontana, aprovechando que lo tengo y que es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, ¿esta época del año es buena para los virus o no?
Bueno,
¿soportan el calor?
Claro, las temperaturas elevadas, digamos que dificultan la supervivencia de determinados patógenos, ¿no? Y además, cuando estamos en verano, que las temperaturas son más agradables y tendemos a pasar más tiempo fuera, pues digamos que la transmisión de determinadas enfermedades son más complicadas, ¿no? Es verdad que si las temperaturas son extremas y tenemos que estar en espacios más cerrados, pues puede haber más transmisión. Pero digamos que las temperaturas altas, para los virus que estamos acostumbrados, por ejemplo, durante el otoño o el invierno, o mismamente la COVID-19, ¿no?, es más difícil en esta época del año por temperaturas y por condiciones sociales de cómo nos movemos y con quién estamos.
Bueno, está claro que el cambio climático llegó para quedarse, aunque había algunos que decían que esto del cambio climático no existía. Realmente ha llegado, ya está entre nosotros. Habría que recuperar, doctor, aquello de sacar la silla por la noche al fresco, ¿no? No estaría mal, aunque en las ciudades es un poco más complicado, pero habrá que recuperar eso, ¿no?, de que se hacían muchos pueblos listos, ¿eh? Y además, aquello de tirar agua en la calzada para refrescar el ambiente.
Sí, bueno, y también tener en cuenta qué está produciendo esta emergencia climática, ¿no? Por mucho que pongamos refugios climáticos o que no salgamos a la calle en las horas centrales del día, digamos que si no tomamos medidas estructurales de reorientar la economía y de cómo nos organizamos socialmente, pues por mucho que intentemos poner medidas individuales, va a ser difícil mitigar esta emergencia climática.
Está clarísimo. Bueno, pues leíamos estos días, y bien lo decía el doctor, ya se conocen dos personas que han fallecido por esta ola de calor. Los médicos alertan de un récord de muertes por calor este año en Cataluña. Vamos a evitarlo lo máximo posible. Vamos a tomar esos consejos que nos ofrecía Mario Fontán, doctor y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor, a la sombra sobre todo, ¿eh?
Evidentemente.
Y beba usted mucha agua. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, llega el momento de hablar con mi amiga y la amiga de vosotros también, de los que estáis escuchando la cadena COPE. Es el momento del Centro Médico y de Estética Star Bene. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora que estábamos hablando de las olas de calor con el doctor, me estoy acordando de las personas obesas, doctora, lo mal que lo pasan. Ya lo pasan mal durante el resto del año, pero en verano se agudiza, ¿no? Porque problemas de movilidad, el calor agobiante. Muchísimo mejor empezar a perder peso cuanto antes, ¿no, doctora?
Hombre, esto que tú estás diciendo es un hecho, ¿no? Y tristemente lo saben todas aquellas personas que tienen un exceso de peso importante, que, bueno, llegado en este periodo, se agrava mucho más porque esa sobrecarga de kilos, yo siempre pongo los ejemplos de las garrafas de agua, ¿no? Pues si te sobran 20 kilos, estás cargando con 4 botellas, 4 garrafas de 5 litros de agua, ¿no? Entonces, claro, el calor que hace inactiva mucho más a esa persona, porque hace que esa persona se cansa, tiene lo que se llama el problema de fuelle, ¿no? De que ahoga rápidamente cuando te pones a caminar.
Eso es.
Entonces, claro, y se inhibe entre las horas de calor, ¿no? Que casi todo el día, casi todas las horas del día hacen calor y que ella lo pasa muy mal, pues ¿qué pasa? Ese paseíto que se podía dar, pues ya no se lo da, con lo cual hace menos actividad física y con lo cual también va a contribuir a entrar en esa rueda de aumento de peso progresivo, ¿no? Por eso, y hoy quería un poco reflexionar sobre si es el momento o no, teniendo en cuenta que vienen las vacaciones de verano. El momento es ya, es decir, cuando hay un problema, cuanto antes se aborda la solución, mucho mejor para poder solucionar ese problema. Y además, con un pensamiento, es decir, si yo dejo de coger 4 kilos, es como si hubiera adelgazado 4 kilos. Y me explico, si yo ahora tomo la decisión de ponerme a perder peso, que me va a venir bien, ¿por qué? Porque voy a aprender a disfrutar de unas vacaciones volviendo en el mismo peso que me fui, ¿vale? En el peor de los casos. Pues si además de esto resulta que no cojo los 4 o 5 kilos que me podría coger en el mes de agosto si me dejo ir, bueno, pues resulta que es como que estoy adelgazando realmente, ¿no? Entonces el momento, y nosotros lo tenemos visto cada año en verano, que además también como cada año premiamos a los valientes, es decir, las personas que creen en sí mismas y las personas que dicen, bueno, pues qué más da que sea ahora antes de las vacaciones, como si fueran antes de las vacaciones de Navidades, ¿no? Entonces, animamos a todas aquellas personas con un cuadro de obesidad, con un cuadro de sobrepeso importante, que no se frenen por las vacaciones. Las vacaciones es un momento donde nos podemos dedicar más a nosotros mismos, donde podemos cuidar más nuestra alimentación, donde podemos dar esos paseos que normalmente o no tenemos el tiempo o nos cuesta más trabajo, ¿no?, poder hacerlo. Entonces, ponerse en marcha ahora para mí es un adelanto importantísimo porque se deja de engordar, es decir, ya empieza a haber un resultado y porque además nos va a tener preparado de cara al próximo verano que nos vamos a encontrar con una situación similar y aprenderemos a pasar por ella sin aumentar de peso.
Claro que sí. Además, algo importante que hacéis en el Centro Médico y de Estética Star Bene, doctora Torrejón, es que tratáis la obesidad de manera global, porque
correcto,
a veces perdemos peso y luego nos quedan esos brazos de murciélago, esas carnes sí, colgando. Eso también lo tratáis, que es muy importante, porque hay mucha gente que luego sufre con ello, ¿no?
Correcto. Es decir, tratamos, digamos, la parte estética de la pérdida de peso, que no quiere decir que por eso no sea más importante. Es decir, hay personas que pierden muchos kilos y luego se quedan tan mal que por no verse con ese descolgamiento importante vuelven a coger peso, ¿no? Para contrarrestar ese efecto negativo que han visto a la pérdida de peso. Todo esto lo cuidamos, cuidamos la parte motivacional del paciente, cuidamos la parte psicológica del paciente, cuidamos la parte física de estimulación para ayudarle a la pérdida de peso. Es decir, es un tratamiento polivalente, es un tratamiento que abarcamos desde muchos sitios, por eso nuestros resultados están por encima del 85%.
Y estos ojos que están aquí lo han visto. Doctora Torrejón, recordar el teléfono 93414-3631, 93414-3631, el teléfono del Centro Médico y de Estética Star Bene. Importantísimo, como siempre, recordar, primera visita totalmente sin coste alguno, ¿eh? Para que preguntéis lo que queráis y si os apetece, comencéis ese camino con la doctora Torrejón y su equipo. Doctora, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Bueno, no us vull ni parlar de la nit que he passat. Bueno, la nit que he passat, no, la que no he passat, perquè quasi bé no he dormit de la calor. Gisela, què tal? Com estàs?
Buenos días.
Bueno, la Gisela és companya també de la cadena COPE. Tu has pogut dormir avui o no?
Yo he dormido muy bien, la verdad, sí? Pero me cuesta con el calor también.
Quina sort, no? I què fas?
Bueno, estaba muy cansada. Yo creo que este es un poco el misterio.
Sí? Però te pones poses l'aire condicionat, poses el ventilador, un bànol...
Bueno, abrimos todas las ventanas porque el aire me produce dolor de cabeza. Entonces abrimos todas las ventanas y la corriente que haya, pues la que hay.
Es que, escolta'm, tu quan dius ola de calor, has provat a dir onada de calor? Sona bé, tot i que és un matxaguer, això de la onada de calor, eh?
Bueno, sí, onada de calor, sí, sí. Podríamos decirlo así también.
¿Te es complicado hablar el catalán o no? ¿Normalmente qué hablas tú?
Bueno, depende un poco cómo se dirijan a mí.
Sí.
Sí, sí.
¿Y la mayoría del teu entorn, els teus amics, per exemple?
Mucho castellano.
Mucho sí. Castellano. I però no parlen català perquè diuen és difícil, em costa, la meva mare o els meus pares no són catalans, no van néixer aquí, llavors em costa més o què?
Bueno, no, los padres son catalanes, pero en casa tienen tradición de hablar castellano, entonces pues lo traducen luego en su vida diaria.
A vegades et passa allò de que fas catalanades, que comences a parlar castellà i després et surt una paraula
sí.
O a l'inversa?
Sí, me pasa ahí escribiendo también.
También. Bueno, doncs a partir d'ara, Gisela, si vols, ara ens parlem una mica en català. Et sembla bé?
Em sembla bé.
Molt bé, doncs espero que tu no pateixis amb l'onada de calor, que dormis bé, i si tinc problemes per dormir, vindré a casa teva, que tu dorms molt bé. Gisela, gràcies.
A tu.
Ja sabeu que parlar català és cosa de tots. Ja saps que té molts valors positius de cohesió social, d'inclusió, de tolerància i de riquesa cultural. Així que tenim molt per parlar, molt per viure, així que va, provem-ho a fer en català.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hello from the other side.
Malavella, ubicada a la comarca gironina de la Selva, mig camí entre la Costa Brava i la Serra de les Guilleries, es postula per l'organització el 2031 de la Ryder Cup, un dels tornejos de golf més prestigiosos del món i el tercer event mundial amb major repercussió després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. L'impacte econòmic es xifra, atenció, en 1.300 milions d'euros i els sectors econòmics de Girona donen ple suport a aquesta candidatura, però hi ha un problema. El govern de la Generalitat planteja reticències i sense unitat a tots els nivells aquesta candidatura s'afableix. Sergi Tor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse.
Comencem parlant exactament. Què és la Ryder Cup, per als que no saben del tema de golf?
Exacte. Doncs mira, és un torneig bianual de golf que enfronta els equips d'Europa i Estats Units. Va néixer l'any 1927, és a dir, gairebé farà 100 anys, i primer va ser un torneig entre nord-americans i britànics, i aquí hi ha una figura clau, la de l'espanyol i càntabre Severiano Ballesteros, que el 1979 ja va dir que potser n'havia prou de que únicament estigués aquesta competició limitada a britànics per part de l'equip europeu i que s'havia d'obrir als altres jugadors d'Europa, i a partir de l'any 1979 comença també a formar part de l'equip europeu altres golfistes no exclusivament britànics dins de l'equip europeu. I com dèiem, és un torneig bianual. Per exemple, aquest any, el 2023, es celebrarà a Roma del 25 de setembre a l'1 d'octubre i es va alternant el 25 a Estats Units, el 27 tornarà a Europa, per cert s'ha escollit ja la ciutat irlandesa a dues hores de Dublín de Limerick, amb un castell preciós, el 29 retorna als Estats Units i l'any 2031 doncs és on encara s'ha de designar el lloc i la ubicació. Espanya s'ha fet una vegada la Ryder Cup, que va ser al camp de Valderrama, a Sotogran de Càdiz, a l'any 1997, i tothom parla de l'impuls positiu que va tenir no únicament per Sotogrande, sinó també per tot el camp de Gibraltar, l'organització de la Ryder Cup. Com dèiem, falta la del 2031 i Caldes es proposa com a candidata.
I per què concretament Caldes es postula per organitzar aquest event i quina és la posició del govern? Perquè estem parlant de molts milions d'euros.
Sí, fins a 1.300, ara ho parlarem. Qui presenta la candidatura és el club Camiral Golf Welles de Caldes de Malavella, que té un dels millors camps a nivell europeu i atracció turística. La candidatura compta amb el suport del govern central, amb la Secretaria General de l'Esport, també de Turisme de Barcelona i, com dèiem, de tot el teixit econòmic i social de Girona. Per què? Doncs l'impacte econòmic, segons l'organització, és creació de 1.000 llocs de treball al 2030 i 350 permanents, 270.000 visitants, un impacte econòmic, com tu has dit, de 1.300 milions d'euros i espectadors potencials més de 600 milions de persones de 180 països. I per què la Generalitat presenta reticències? Per dues qüestions. Primer, s'hauria de construir un tercer camp de golf amb aquestes instal·lacions de Caldes. I després va vinculat amb un pla urbanístic amb la construcció de 185 cases de luxe, que serien noves, algunes d'elles de 230 metres quadrats. Amb aquests dos requisits és on la Generalitat diu no a la construcció d'un tercer camp de golf i amb la construcció de 185 noves cases de luxe. La Generalitat actual al·lega el període de sequera. Resposta del club, que és un dels destins de golf pioners en sostenibilitat i de turisme europeu, que ja des de fa 10 anys estan invertint 1 milió d'euros en un biòleg per la sostenibilitat dels seus camps i que han reduït un 35% de consum d'aigua, a més d'utilitzar el 100% d'aigua reciclable, a les reticències de la Generalitat pel tema de la sequera.
Ens ho explicava el company Sergi Tor. El govern de Catalunya posa en risc els 1.300 milions de la Ryder Cup i culpa de tot plegat a la sequera. Aquest veto, òbviament, de la Generalitat, aquest torneig de golf internacional, indigna a tota l'empresariat de Girona. Però imagino que també a la gent que s'hi dedica de manera professional al golf. Avui ens posem en contacte amb una persona molt coneguda en aquest món del golf, com és l'Eduard Rossot. Eduard, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
T'agafem en plena feina o què?
Sí, estic just en pilleu entrenant, però bé, bé, cap problema.
Escolta'm, explica'm una mica, com és la vida d'un golfista? Perquè tu ets molt jove, vas començar molt jove, a vegades es diu amb els cuiners, no? Un golfista neix o es fa? Com va néixer la teva afició pel golf?
Bueno, jo vaig començar a jugar quan tenia 4 anys i evidentment em va agradar molt. Després, bueno, segueixes el procés natural, que és anar jugant competicions, i evidentment et va agradant i veus que tens una mica fusta de poder dedicar-t'hi, i després, doncs, després de les etapes pertinents, prens la decisió de fer el salt professional, i aquí comença tota la història, de veritat.
Uh-huh. Estem preparats, el nostre país, si parlem d'Espanya en general, estem preparats per acollir grans tornejos? Hi han grans caps de golf arreu d'Espanya? I si parlem de Catalunya en concret?
Sí que ho estem. Tenim així els més importants, et diria, el Real Club de Golf del Prat, que ja ha albergat a l'Open d'Espanya un parell de vegades els últims 10 anys, el PGA de Catalunya, que ha albergat tornejos de l'European Tour, i així com Infinitum Golf a Tarragona. Per tant, tindríem tres camps importants d'aquestes característiques i amb aquestes capacitats, a sobre, a més, a tres diferents zones del nostre territori.
Uh-huh. Quan sents que la gent en parla del golf, sempre, o quan algú diu s'està construint un camp de golf, molta gent es posa les mans al cap i diu camp de golf, això és molta aigua. Què hi ha de realitat en tot plegat? Perquè ara et preguntaré què et sembla aquesta notícia de la que hem parlat fa un moment amb el company Sergi Tor. Aigua i camps de golf, quina és la relació que n'hi ha? És tan costós mantenir un camp de golf o no?
A veure, evidentment sí que ho és. Són moltes hectàrees de molt de terreny i sobretot a l'estiu el tema de l'aigua és complicat de gestionar. Sí que és veritat que tots aquests camps de golf tenen uns sistemes de subsol que recullen l'aigua i la reutilitzen de manera constant. És a dir, tenen un parell de basses importants que recullen l'aigua de la pluja i és aigua que no ha de ser treballada ni filtrada, i a veure, no sóc un expert en el tema, però sí que sé que tot és, evidentment, amb aigua reciclable i es va reutilitzant. Per tant, la despesa acaba sent menor del que públicament es coneix.
Uh-huh. O sigui, aquesta imatge quan la gent diu no, un camp de golf no, que consumeix molta aigua, podria ser, diguem-ne, l'excusa que posa el govern, el tema de la sequera, per que es celebri un dels tornejos més prestigiosos de golf a escala mundial i el tercer event esportiu amb major repercussió en el món després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. Estem parlant que Caldes de Malavella, el 2031, s'ha postulat com a candidata per fer aquest torneig a la Ryder Cup. Tu com ho veus? Que hi hagi perill de que no es pugui celebrar aquí per manca d'aigua?
Home, jo ho veig com una llàstima. Una llàstima perquè, bueno, com bé dius, és el torneig més, a nivell golfístic, és el torneig més important que hi ha en el món. És Europa contra Estats Units. És un torneig que ha de tenir més de 70-80 anys d'història. És extremadament important. Jo vaig tenir la sort de poder jugar la júnior i després poder anar convidat a la de París de 2018. Mm. I és l'event més espectacular que jo m'he arribat a imaginar. I és una llàstima perquè ja no només el prestigi que donaria a Catalunya, a Espanya, evidentment a Girona, i al golf de la PGA, que és el golf que ho vol albergar,
sí,
sinó tota la infraestructura econòmica que impacta inclús en el PIB de tots les posicions noves de feina que es podria generar, tant temporals com fixes, al rededor dels anys previs i els anys posteriors i, evidentment, durant l'esdeveniment, són incalculables. Per tant, estaríem perdent una oportunitat brutal de fer una expansió econòmica important en aquella zona i a nivell de turisme en el nostre, en el nostre país i, evidentment, en la zona, no? Perquè això portaria a moltíssima gent de tot el món durant els mesos anteriors, posteriors, durant l'esdeveniment, i ja amb el prestigi que es crea tots els pròxims anys següents. Per tant, sí, ja entenc que la sequera és una preocupació mundial ara mateix, sobretot al nostre país i a Europa, però Jo crec que passi el que passi no podem deixar perdre una oportunitat d'aquestes característiques.
Doncs veiem aviam què és el que passa, sobretot important que plogui i també important que es faci aquí a casa nostra, primer per aquests milions i de tot això que tu parlaves, tot el que envolta el tema del golf, el turisme, els diners que es deixa la gent que ve a un campionat com aquest i després per tu com un dels jugadors, no?, que jugar a casa, doncs escolta'm, té un plus afegit, no?
Sí, sí, bueno, ojalà ens puguem classificar 2031, evident que hi ha molts anys i molta feina per fer, però ojalà ens puguem classificar per poder disfrutar d'una Ryder Cup a, bueno, a qualsevol lloc la disfrutes, no? Perquè és algo totalment únic, però ojalà que algun jugador, ojalà jo, però algun jugador català dels que tenim, ja tenim també a l'Adrià Arnau, tenim el Pablo Larrazábal,
sí,
tenim jugadors de moltes bones característiques que podrien arribar a participar al torneig i això de donar-li un plus en aquesta convocatòria a la Ryder Cup que es faria a Catalunya i a Espanya.
Doncs toquem fusta. Escolta'm, quantes hores entrenes, Eduard?
Jo entreno 8-9 al golf, més 2-3 al gimnàs.
Déu-n'hi-do. I amb la onada de calor, com ho fas tu? Amb gorra sempre, això està clar, però vas amb algú que et porti, no sé, si un paraigües perquè no toni tal el sol o què?
No. Si fa calor, home, doncs t'aguantes, no passa res. També quan fa fred, com tothom que té la seva feina, hi ha dies que són més complicats i
efectivament
t'aguantes i segueixes, només faltaria.
Efectivament, i a més no hi ha res com treballar amb el que li agrada, no? I és el teu cas,
clar.
Que has començat tan jove i continues, ets molt jove encara, això està clar, però tens una carrera meteòrica. Escolta'm, Eduard Rousseau, golfista, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres i estarem pendents d'aquesta notícia. Aviam si la Ryder Cup es queda o no aquí a casa nostra i si no és aquí, cap a un viatge. Eduard, gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
Igualment.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper encantados a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estem cada cop més a prop de la una del migdia, moment de notícies a la cadena COPE, però antes déjame que te haga una sugerencia. ¿Te gusta la carne, pero la buena carne argentina? Bueno, pues si no conoces, tienes que hacerlo. El restaurante La Cabrera está situado en la calle Diputación 239. Viven con pasión todo lo que se cocina en ese fuego, esa buena carne, ese asado banderita, ese vacío de entraña, de lomo alto, de lomo bajo, carnes que traen lo mejor de Argentina. Vas a vivir una experiencia única si eres amante de las carnes. ¿Quieres probar todo eso que vas a encontrar en el restaurante La Cabrera? Pues es muy sencillo, tienes que llamar al 938783230, 938783230, La Cabrera en Barcelona. Ya sabes que Gastón Ribeira es el creador y el alma de uno de los asadores más exitosos también de Buenos Aires y también aquí en Barcelona, restaurante La Cabrera. Ara les notícies i d'aquí a re tornem per explicar-vos moltes coses a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Així que t'espero, les orelles ben obertes, sabem què ens expliquen. Fins ara.